¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Hemos venido para adorarle, para exaltarle, para darle la gloria al único que es digno, siempre a Él. Amén. Y ahora vamos a compartir la enseñanza también, muy importante, de la palabra de Dios para la iglesia, nuestras vidas, que no solo es adquirir conocimiento. El conocimiento, dice la palabra de Dios, que envanece. Pero la obediencia trae bendición, hermanos y hermanas. La obediencia a Dios es más importante. No solo conocer, sino la iglesia, lo que debemos de aprender es a vivir la palabra de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y practicarla. Es lo mejor para nuestra vida. Cuando practicamos, recibimos de Dios las bendiciones que Él tiene para nuestra vida cada día. Hermano y hermana, no nos cansemos de buscar, de adorar, de exaltar, de magnificar al Señor, porque como decimos, el Señor está cerca, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Aleluya, debemos de estar preparados, preparados para ese día glorioso que dice el Señor que los muertos en Cristo, ¿qué? Primero, y los que quedemos vivos, ¿qué dice que seremos? Arrebatados, transformados. Yo anhelo ese día, estoy deseando ese día, pero si tenemos que partir de otra manera, como dice la palabra, pues por los años, porque es normal que la muerte pues llegue al ser humano, porque por el pecado entró la muerte y por el pecado dice que pasó a todos los hombres. Entonces vamos a poner la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, tu iglesia, tus hijos, Señor, y queremos adorarte, seguir bendiciendo y adorando y exaltando tu nombre. Señor, gracias por los hermanos, hermanas que han estado orando para que el Espíritu Santo me guíe para poder compartir y edificar a la iglesia. Señor, en tus manos nos ponemos. Señor, tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el que la ministra, tú eres el que nos sanas porque tú llevaste nuestras enfermedades, tú eres el que has sufrido todos nuestros dolores, Señor. Y nosotros no venimos buscando, Señor, solamente un milagro, venimos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte gloria porque no nos cansamos, porque tú eres el Santo de Israel, tú eres el Creador. ¿Cómo no darte gloria a ti que eres el único digno, Señor? Gracias, Espíritu Santo, sigue ministrándonos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a estar, para los que tenéis la guía, en la lección 16, para los que tenéis la guía. Bienvenidos, hermanos, todos los que estáis por el Zoom también, hermanos, hermanas, familia. Bienvenidos todos a aprender de la palabra del Señor, no solo es oír, sino también practicar, oír, fe para oír y fe para practicar. Dice el título de la lección esta, sabiduría para el trabajo y el descanso. ¿Cuántos les gusta trabajar y tener descanso? Ninguno, porque veo que ninguno dice nada. Ninguno, ninguno. Sabiduría para el trabajo y el descanso. Pues yo me gustaría que esto es una enseñanza, hermano y hermana, que si hay alguna pregunta la podáis preguntar. Si no la contesto yo, la contestará otro hermano o hermana que quiera. Yo me voy a intentar dedicar a centrarme en la lección, en la lectura, porque creo que es muy importante y creo que no llegaré, pero intentaré, porque creo que esta lección también es muy importante para la Iglesia. En la verdad central dice, no sé si está puesta ahí, aquí al frente la tenemos puesta, Victoria, ¿qué dice? Ahí, por el micro siempre.
Una actitud correcta hacia el trabajo y el descanso nos hace más gratificantes.
Amén, amén. Y el versículo clave que se encuentra en Proverbios 18:9, ¿puede leer tú mismo, Johnny?
También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador.
Amén. También el que es negligente, dice, en su trabajo es hermano de hombre disipador. Pues vamos a seguir. Dice que Proverbios y Eclesiastés ofrece mucha sabiduría sobre el tema del trabajo también y el descanso. Los proverbios de la lección de hoy incluyen observaciones generales sobre el trabajo. Vamos a tocar el primer punto para aquellos que seguís la guía. No sé si poner esto un poquito más para acá. A ver si, para poder leer y poder ver, poder tener. Primer punto, Proverbios 24:27. Dice la palabra del Señor así: prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Disponla tus labores en los campos, dice la palabra de Dios, y después edificarás tu casa. Dice Proverbio que ofrece una gran comprensión del valor de trabajar inteligentemente. Trabaja con más inteligencia y no más duro. Hay personas que somos muy brutos y trabajamos y no pensamos que hay cosas para desarrollar el trabajo con mucha más facilidad y mucha más efectividad, ¿no? Trabaja con más inteligencia y no más duro. Elaborar un plan estratégico para alcanzar objetivos de forma eficiente dice que debería ser cuestión de sentido común. Pero muchas personas dicen que aparentemente que carecen de esta previsión. Hay personas que carecemos de esta previsión. Como enseña Proverbios 24:7, dice que tener un plan nos permite poner primero lo más importante. Los comentaristas, dice el libro, interpreta este proverbio como un consejo que nos prepara para el matrimonio. Para el matrimonio. Sabemos que la familia, cuando los novios se van a casar, tienen que preparar un plan, tienen que buscar al menos un sitio donde vivir. Pero aquí dice, prepara tus labores fuera del campo. Yo no voy a explicar mucho, pero la palabra de Dios, que el Espíritu Santo venga ministrando a cada hermano y a cada hermana, que pueda entender lo que la palabra de Dios nos quiere edificar y decir. Amén. Porque si me entretengo en explicar, no voy a llegar al tema de la palabra de Dios. Entonces, que cada uno el Espíritu Santo venga ministrando. Dice que los problemas económicos son uno de los principales problemas en el matrimonio. Eso lo creemos todos. Los problemas económicos son uno de los principales factores del estrés en el matrimonio. Por eso el hombre y la mujer debemos de preparar un trabajo, tener preparado un trabajo para que cuando te unas a tu mujer y tu mujer se una a ti, puedas tener una economía, es lo que aquí está diciendo. Y puedes tener un sitio donde cobijarte, tu casa, pero la edificarás después. Primero, ten economía para mantener tu hogar, ya sea pagar la luz hoy en día, ya sea pagar pues tantas cosas que tenemos que pagar, impuestos y la comida, ya veis cómo está de cara, y también el IVA, que también hay que pagar un montón, pero bueno, hasta aquí. Cuando dice que cuando las parejas priorizan la buena gestión financiera, sientan las bases para una relación más armoniosa y plena. Por eso las parejas, los dos, el marido y la mujer, deben de armonizar esa sabiduría. La sabiduría de la planificación es aplicable a todas las áreas de la vida, ayudándonos a recordar qué es lo más importante. Siempre hay que priorizar. El Señor Jesús dijo, y muchos hermanos dicen también, que no debemos de coger solo lo bueno. El Señor siempre de lo bueno da lo mejor. De lo bueno siempre da lo mejor. Por eso debemos de priorizar. ¿Qué es lo mejor? Tú cuando vas al trabajo no piensas si hoy voy a trabajar o no. Pero cuando vamos a la iglesia podemos decir, ¿Voy a ir hoy sí a la iglesia o no? ¿Por qué decimos sí o no? Debemos de decir, cuando vas al trabajo, como decía ayer la hermana, nos dice, preguntamos, ¿hoy voy a ir al trabajo? No, vamos al trabajo, sí, sí y sí. Amén. Cuando se elige un curso de acción, tener un plan permite hacer seguimiento también. Dice que cuando, como con la mayoría de las cosas en la vida, se necesita equilibrio. ¿Cuántos lo creen? El matrimonio necesitamos equilibrio también. Proverbios 14:23 también nos hablan, que no lo voy a leer también, pero aquí lo explica el libro también, señala el equilibrio necesario en toda labor, dice que hay fruto en toda labor. Cuando trabajamos, ya sea cualquier trabajo, cualquier cosa que hagamos, siempre vamos a recibir un fruto de ese trabajo, ya sea lo que sea. Mas las vanas palabras, dice, de los labios empobrecen. Las vanas palabras, antiguamente nosotros prácticamente no teníamos la enseñanza que hay hoy en día, pero teníamos una enseñanza del campo. Cuando cogíamos una almendra, decían los antiguos, está vana, está vana. Y tú abrías la almendra, no comprendías lo que era vano, pero cuando abrías la almendra, estaba vacía, no tenía nada. O si tenía algo, estaba podrido. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Señala el equilibrio necesario, la planificación. Son necesarios, pero en algún momento dice que habrá que empezar a trabajar. Hay que planificar, pero también hay que empezar, hermanos y hermanas. No nos podemos quedar parados también. Trabajar con inteligencia también significa reconocer cuando tenemos suficiente. Hay personas que empezamos a trabajar, yo lo digo por mí a veces también, hay personas que empezamos a trabajar y trabajo, y hay más trabajo, y trabajo, y trabajo, y en las empresas pasa lo mismo. Si no decides terminar, nunca se termina. Siempre hay más trabajo. Eso es lo que pasa, pero por eso debemos de tener cuidado. Trabaja con inteligencia y saber cuándo hay suficiente. Hay unas horas para trabajar, como dice el Señor, y hay unas horas también para descansar también. Proverbios 23, 4 y 5 destacan, dice, la insensatez de tratar de hacerte rico. De hacerte rico. Ya que la riqueza puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que dice la palabra de Dios. También como Pablo enseñó a Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Me gustaría que algún hermano estuviera leyendo también Primera de Timoteo, alguno que tenga el micro por ahí, lo vamos a estar leyendo. Nos vamos allá a Primera de Timoteo, Colosense, aquí. Si no lo tienes, lo leo, hermano, para ir rápido. Pero, 1 Timoteo 6, pero gran ganancia, dice esto muy importante para la iglesia, hermano, escuchemos. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque sigue diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén, hermano. El querer enriquecerse es un problema. Debemos de comprender la iglesia que nosotros debemos de trabajar con nuestras manos y poder ayudar y bendecir a los hermanos, bendecir a la iglesia y bendecir para el reino de Dios. Amén. Destaca la insensatez de tratar de hacerte rico, ya que la riqueza dice que puede desaparecer un abrir y un cerrar de ojos, como enseñó Pablo también en 1 Timoteo 6, es como hemos leído. Después de todo, ¿qué es más importante? Dejar atrás una herencia ¿qué le dejaríamos a nuestros hijos? ¿Una herencia o el legado de una vida piadosa? ¿Qué creemos que es más importante? La segunda sería más importante, ¿no es verdad? Amén. Pues ahí debemos de practicar, porque a veces queremos dejar a los hijos pues una herencia, pero lo más importante es que dejemos una herencia piadosa, la palabra de Dios que pueda ser sembrada. Proverbios 18, 9 también, porque la palabra de Dios es amplia en esta enseñanza, dice, hace una declaración audaz. El perezoso dice que es tan malo como el que destruye cosas. ¿Has conocido alguna persona perezosa? ¿Has conocido alguna persona chapucera? El otro día nos vino uno, pero no voy a hablar de eso. Pero bueno, al final lo arregló. Pero si lo deja él solo mirar y me voy a llamar a la empresa a ver si puedo empezar a trabajar. Pero si te han enviado a hacer el trabajo, ¿por qué tiene que llamar a la empresa? Bueno, lo dejamos ahí. Proverbios 18, 9, como dice, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Dice que la Reina Valera describe al perezoso, a la persona perezosa como un gran disipador. Ahí en la palabra de Dios lo tenemos. Busca continuamente atajos, solo para poder decir que un trabajo está realizado. Por eso hablo de un chapucero. A veces nos hemos encontrado con muchas personas ligeras que trabajan, vamos, con una rapidez tremenda. Y ya está terminado el trabajo. Y luego se va y a los 10 minutos empieza a abrir grifo, a abrir cosas o lo que sea, y el trabajo está más realizado. Y tienes que buscar a otra persona para poder realizarlo. La persona perezosa no es una anomalía. No es una anomalía lo que tiene la persona perezosa, sino con frecuencia un hombre común, dice que es, y corriente, que solo ha puesto demasiada excusa. Esta persona ha puesto demasiada excusa, rechazando también demasiadas cosas y hecho demasiado aplazamiento. ¿Cuántos lo creen? Ha hecho demasiado aplazamiento. Todo ha sido tan imperceptible y tan placentero como quedarse dormido. Esta es la persona perezosa. Dormir, 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 ya haré, ya haré, ya haré. Y sigue durmiendo, sigue siendo perezoso. Y esto no es bueno para ninguna persona. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dijo a la iglesia: si hay algún hermano que está comiendo de casa en casa y no quiere trabajar, a este, sacarlo de aquí, sacarlo de aquí. Que trabaje. Si quiere comer, que trabaje. Y si no quiere comer, pues vale, allá él. Allá él. Una buena disposición puede hacer que el trabajo duro sea gratificante. El trabajo duro es gratificante, claro que sí. A medida que las personas comprenden y viven el ritmo de trabajo y descanso que Dios ha dispuesto. Cuando la iglesia comprende y entiende que debemos de trabajar con nuestras manos, pero que Dios ha hecho un descanso para el ser humano y sobre todo para la iglesia, para venir a adorar al Señor y fortalecernos en Él. Las personas, cuando comprendemos y viven ese ritmo de trabajo y descanso que Dios dispuso, dice que son bendecidas. Amén. Y pueden bendecir a otro. Amén. Voy a beber agua. Un momentito. Abrimos la botella que se seca la garganta. Segundo punto. ¿Qué hace que el trabajo sea vanidad? Nos vamos a Eclesiastés. Ahora vamos a Eclesiastés 1. Vamos a estar en Eclesiastés 1. Dice que a alguno le resulta difícil leer Eclesiastés porque aparentemente adopta la perspectiva de que nada importa cuando dice todo es vanidad. Entonces, Dice que a algunos les resulta difícil leer Eclesiastés porque todo es vanidad. Eclesiastés de 1:3 presenta un largo discurso, dice que explora el valor del trabajo como afán, se está refiriendo como afán. Del 1:3 al 2:3, el escritor observa que la historia parece repetirse en un acto agotador que deja a la gente insatisfecha y descontenta. Eclesiastés nos recuerda que debemos tener una perspectiva eterna, recordar a nuestro Creador, como dice también en Eclesiastés 12, del 1 al 7. Dice temer a Dios y guardar sus mandamientos, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros, con la Iglesia, para siempre, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos recuerde toda su palabra, porque toda la palabra, como dice la Escritura, es inspirada por Dios. Guardar sus mandamientos es muy importante. El versículo 13 dice, para una persona con esta perspectiva, la idea de que todo carece de sentido se ve atenuada por la verdad absoluta del Señor, de su palabra. Hay más en esta vida que en el mundo natural, como enseñó Jesús en la parábola del rico insensato. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en la relación con Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Como dice en Lucas 12:21, dice tal y cual, es un necio. Escuchemos bien, hermano y hermana. Jesús, en la parábola del rico y el insensato, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, dice que es un necio. Lucas 12:21. Algunos trabajan con más, dice que algunos trabajos son más exigentes, eso por supuesto todos lo sabemos. Hay trabajos que son más duros que otros. Yo he conocido el del campo, he conocido el de arreglar coches, el de conducir camiones, pero creo que el trabajo se lleva la palma. El campo, el trabajo del campo para mí es el más duro. Hoy en día se trabaja de otra manera, con tractores, con máquinas, pero antes era todo con la hoz a segar, era todo a golpe de azada, era con un arao, con dos vacas, o con dos mulas, o con dos burras. Era durísimo. Se necesitaban para segar un campo a lo mejor 50 personas. Y hoy una máquina en media hora te lo siega, ¿no? Fijémonos en la diferencia. Pero bueno, sabemos que todavía los trabajos hay algunos más duros que otros, pero en realidad, aunque estés sentado en una silla y estés escribiendo, el cuerpo se cansa, se carga, la columna se carga. Una perspectiva mundanal del trabajo puede llevar al agotamiento y al resentimiento, como dice en Eclesiastés 2:18. Las personas comienzan a cuestionarse para qué trabajan y si sus esfuerzos tienen algún valor duradero. El 19 y 20, en el 2:19 y 20, dice: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Vemos como el predicador pues habla de una persona que vive alejada de Dios. Es lo que está explicando realmente la palabra. Cuando las personas no viven conforme al Evangelio, conforme a la Escritura. En el capítulo 5, también de Eclesiastés, el predicador dice que reflexiona sobre la futilidad de las riquezas también en Eclesiastés. Quienes poseen riqueza rara vez disfrutan del descanso. Cada vez, dice en el capítulo 5 el predicador, en el versículo 5, estoy leyendo. Bueno, pero aquí habla en el capítulo 5, sí, correcto. En el capítulo 5 de Eclesiastés, El predicador reflexiona sobre la futilidad de la riqueza. Quienes poseen riqueza rara vez dice que disfrutan del descanso. Sabemos que las personas cuando quieren enriquecerse, el trabajo les come todo el tiempo. Nunca acaban de trabajar. Dice que el que ama el dinero, como dice la palabra de Dios, no se saciará de dinero, porque siempre el ser humano quiere más, más, más y más. Pero es diferente a la persona que tiene a Dios. La persona a Dios, como hemos leído, se contenta con alimentos, se contenta con el trabajo, se contenta con tener una familia, se contenta con tener un hogar y con todo eso. Y el Señor nos dará cada día lo que necesitamos. Amén. En cambio, quienes trabajan duro y dependen de Dios para sus necesidades diarias, duermen bien. Fíjese la diferencia. Las personas que no tienen a Dios no pueden dormir por su riqueza, pero en cambio, quienes trabajan duro y dependen de Dios para sus necesidades diarias, dice el versículo 12, en el capítulo 5, 12, que duermen bien. La capacidad de trabajar es una bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? El trabajar es una bendición de Dios, no es tampoco, como muchos creen, que es una maldición. La capacidad de trabajar es una bendición de Dios que nos permite sustentar a nuestra familia. Amén. Y disfrutar también de la vida. Al adoptar una actitud correcta hacia el trabajo, dice que descubrimos lo gratificante que es el trabajo con Dios. Bueno, vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Vamos ahí al punto 3, Eclesiastés 9. Vamos a leer un poquito aquí, que vamos bien de tiempo. Dice Eclesiastés 9, del 7 al 10. Anda y come tu pan con gozo, dice la palabra de Dios, y bebe tu vino con alegre corazón. Aquí cuando habla del vino está hablando de la uva exprimida, no del vino con alcohol. Está hablando del zumo de la uva. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vemos aquí este pasaje como también nos lleva también a gozarnos. Dice, come tu pan con gozo, con alegría. Tengas poco o tengas mucho, el Hijo de Dios se goza, ya sea con un trozo de pan, con un cuscurro de pan, con un aceite, con un poco de azúcar, con lo que sea, nos gozamos, nos alegramos. Y bebe tu vino, bebe ese zumo de la uva, también buenísimo. No te embriagues con alcohol. El alcohol te lleva a la perdición, es lo que aquí está diciendo, ¿no? Porque tus obras, dice que ya son agradables a Dios. Cuando vivimos para Dios, cuando tenemos una relación con Dios, nuestras obras son agradables ante Dios. Dice que el predicador reflexiona sobre la mortalidad humana y ampliando sus ideas en el capítulo 5, del capítulo 5, la vida es imprescindible. Imprescindible, perdón. No tenemos idea de cuándo terminará nuestra vida. Por eso el predicador dice que debemos vivir bien y disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Algunos dicen que podrían leer Eclesiastés 9 y pensar que el punto es comamos y bebamos. Al leer Eclesiastés, mucho el que no tiene conocimiento y lees Eclesiastés solo con muchas personas mayores cuando los encuentras en las calles y les predica el Evangelio. Y ellos lo que quieren, dice, Mi gozo es comer, es disfrutar de la vida y beber y gozar de todo eso, pero no creen a la palabra de Dios. Dice que algunos podrían leer Eclesiastés 9 y pensar que el punto es comamos y bebamos. El Señor Jesús, bueno, Dios mismo, en el Antiguo Testamento, tuvo que corregir al pueblo de Israel, porque ellos decían, matemos vacas, como dice en Isaías también, 22:13 del 1, y en Corintios 15:32 el apóstol Pablo habla también de si no existe la resurrección, comamos y vivamos, comamos. Si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos. Pero habla con esa ignoría, ¿no? Sí que hay resurrección de muertos. En Isaías, Dios corrige a su pueblo de Israel porque ellos decían, matemos vacas, comamos carne, matemos ovejas, vivamos la vida porque mañana se acaba, mañana se acaba. Pero eso el Señor tuvo que corregirlo. Dice, este pecado no lo voy a perdonar. Hasta que no se arrepientan, no lo iba a perdonar. Porque la vida no consiste de comer y beber y disfrutar. Consiste en tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 32 también. Pero no entienden la intención del pasaje. En cambio, el predicador explica que la vida tiene sentido. ¿Cuántos lo creen? ¿Tiene la vida sentido con Jesús? La vida con Jesús tiene muchísimo sentido. Yo casi llevo ya casi 30 y tantos años ya en el Señor y cada día tengo más anhelo de Dios, cada día deseo más de Dios. Quiero estar más cerca de Él cada día, amarlo, bendecirlo, porque mi vida sin Él no tiene ningún sentido, pero con Él tiene sentido, hermano y hermana. En cambio, el predicador explica que la vida tiene sentido, como hemos dicho, cuando vivimos en una relación correcta con Dios, como explica Eclesiastés 9, del 7 al 10. Él explica esta verdad de la vida cotidiana del que ama a Dios. Podemos disfrutar de las actividades sencillas de cada día. ¿Cuántos disfrutan de las actividades sencillas de cada día? Cuando te levantas, abres los ojos, dices, puedo ver, Señor, gracias. Puedo caminar, Señor, gracias. Puedo ver la luz del día, puedo ver el sol, puedo calentarme, tengo comida, tengo ropa, tengo una casa, tengo alimento, no me falta para ir y comprar, tengo lo suficiente, ¿cómo no darte gracias? Amén. Aleluya. Sin embargo, debemos recordar nuestras obligaciones también, que debemos de brillar, la iglesia debe de brillar. Debe de dar buen testimonio también y estar siempre, como dice, gozoso. En Primera de Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozoso. Esta actitud positiva tiene un efecto dominó. Es nuestra decisión si usamos las bendiciones de Dios para nuestros propios fines egoístas o reconocemos que son herramientas para glorificar a Dios y expandir su reino. ¿Lo han entendido, hermanos y hermanas? ¿Lo entiende? Lo entendemos, ¿no? Qué gran diferencia cuando en esta vida podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Pero también será maravilloso escuchar algún día decir al Señor, como dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, como dice en Mateo 25:23. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿quién? De tu Señor. Amén. Qué gran diferencia cuando en esta vida podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Él es el que bendice nuestros hogares, el que bendice nuestro trabajo, el que bendice nuestro caminar, nuestro salir, como dice, nuestro entrar y nuestro salir. En Eclesiastés 11 también, 11 del 1 al 6, aquí en este mismo, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarán. reparte a siete y a uno a ocho, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eclesiastés 11:6 habla aquí también, nos recuerda la urgencia de tener fe ¿en quién? En Dios. No hay otro. La fe en Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Hermano y hermana, tengamos fe. Dios nos ha dado fe y hay un don de fe también que es mucho mejor todavía, pero fe sobre todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eclesiastés 11 de 1 a 6 nos recuerda la urgencia de tener fe en Dios en todos los aspectos de nuestra vida, hermano y hermana, en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en relación con el trabajo. En lugar de buscar el próximo plan para enriquecernos rápidamente, dice que las personas sabias entienden que cosechar los buenos beneficios del trabajo y el esfuerzo suele llevar tiempo. ¿Cuántos lo han experimentado esto? Tú cuando eres joven, pues bueno, empiezas a trabajar o te casas más adelante, un poquito más adelante, y pues bueno, quieres trabajar y buscas un lugar donde buscar el próximo plan de trabajar. Hay personas que lo que quieren es enriquecerse, aquí está diciendo, fácilmente, rápidamente. La persona que quiere enriquecerse, como hemos leído, caerán ¿en qué? En tentación y lazo de diablo. Pero el cristiano debemos de aprender a trabajar, como hemos dicho anteriormente, con nuestras manos. Y el Señor dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Nosotros no dependemos, ni queremos, ni dependemos enriquecernos. Queremos trabajar. Y tú querrás comprar una casa, querrás tener un coche, que sí, eso es bueno tenerlo. Nosotros cuando nos casamos ni teníamos casa, ni teníamos muchísimos, ni muebles, ni teníamos muchas cosas, pero hemos visto cómo Dios nos ha bendecido en nuestro matrimonio. No recibimos prácticamente casi nada cuando nos casamos, pero a lo largo de nuestro trabajo, el esfuerzo, nos ha bendecido a Dios en gran manera. Tú nos ves hoy y tal vez nos verás, dirá, estos hermanos pues habrán recibido una herencia, no hemos recibido nada prácticamente. Mi mujer ha sido trabajadora y sigue siéndolo. A pesar de sus años, quiere seguir trabajando. Y yo le digo, si yo ya, como está mi cuerpo, lo que quiero es descansar. No quiero trabajar porque no me lo permite el cuerpo. Pero a pesar de eso, tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando a pesar de la edad que tengo y cómo está mi cuerpo. Porque la casa hay que mantenerla. Y si mandas a alguien que te venga, nada más que cortar los cipreses, ya te se van casi 600 horas nos pedían por cortar los cipreses. Quiero decir con esto que el trabajar, los creyentes no debemos de querer enriquecernos y tener más y más. En el mundo sucede esto, quieren enriquecerse. Si el vecino tiene un coche, un Seat 600, yo quiero un 127. Si el otro tiene un 127, yo quiero un Mercedes. Yo esto lo he vivido cuando era pequeño. la familia donde vivíamos era una aldea un poquito grande de 100 personas tal vez, y las personas compraban una burra y el otro dijo, pues yo voy a comprar un mulo. Compraban una bicicleta, porque cuando empezaba la bicicleta, apoyó una motito. Aquel tiene una bicicleta, apoyó una moto. La gente es así, hermano y hermana, pero el cristiano no, estemos contentos, como dice, como hemos leído, estemos contentos con lo que tenemos, con la comida, con el sustento, con el trabajo, agradecido a Dios, hermano y hermana. Y si Dios nos sigue dando, pues gloria a Dios. Aleluya, a Él sea la gloria. Si el Señor permite que por algo alguna familia se enriquezca, no porque Él quiera enriquecerse, sino porque Dios lo bendice, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Pero ya les digo, hermano y hermana, cuando te cases, cuando hagas familia, no trates de enriquecerte, porque vamos a caer en el lazo del enemigo, en tentación. Por eso la palabra lo explica bien claro. Las personas sabias planifican su trabajo también y lo llevan a cabo confiando a Dios los resultados. Nosotros debemos de confiar y planificar, pero confiando en que Dios nos ayudará, nos dará las fuerzas, nos dará la salud, nos dará todo aquello que necesitamos. No lo que queramos, hermanos y hermanas, no lo que queramos. Esto lo debemos de comprender la Iglesia. Las personas sabias planifican su trabajo y lo llevan a cabo confiando siempre los resultados a Dios. ¿Quieres comprar un coche? Ponlo en las manos de Dios. ¿Necesitas una casa porque eso es necesario? Ponlo en las manos de Dios. ¿Necesitas sanidad? Ponlo en las manos de Dios. Todo lo que hagamos confiando en las manos del Señor, hermano y hermana. El creyente no depende de lo que el mundo quiera llevar al mundo ahí a tener más y más y a enriquecerse y a caer en lazo, ¿no? De manera que a menudo, dice, de maneras que a menudo no vemos o no podríamos haber previsto. Dios suple todas nuestras necesidades, como hemos dicho en Mateo 6:33. Eclesiastés 12, vamos ya terminando prácticamente, vamos a Eclesiastés 12. 13 y 14, aquí dice la lectura, honrando a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Amén. Más fuerte. Amén. Aleluya. Queremos honrar a Dios, a Dios. Esta iglesia seamos muchos o seamos pocos, yo me gozo, me alegro de ver cómo Dios suple. Ya en los 20 y tantos años que llevamos ya aquí, supliendo. Dios, el que bendice tu economía, el que pone en ti, el que ofrende, el que diezme, eres el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en tu corazón, hermano y hermana. No te obliga a diezmar, no te obliga a ofrendar, no te obliga a dar nada. Tú lo das voluntariamente por amor al Señor y a la obra, porque dice, como hemos leído anteriormente, debemos de ser ricos para con Dios y para su obra. Amén. Bendecir la obra de Dios, el reino de Dios. Eclesiastés aquí habla, dice que nuestro trabajo es más gratificante cuando lo vemos como un medio para honrar a Dios. El predicador dice que condensa toda su sabiduría en una declaración final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el final de aquí de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es significativo. La conducta se deriva de la adoración. El conocimiento de Dios conduce a la obediencia y no al contrario, a la obediencia. Versículo 14, aunque ahora lo vamos a leer después, aquí el 13 y el 14, está en el otro 13 y 14. 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo del hombre, y cuando habla del hombre, habla de la mujer. Es el todo de la mujer y el todo del hombre. No solo del hombre masculino, sino femenino también la mujer. Es el todo, el todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él traerá toda su obra, sea buena o sea mala. Creer en nuestra, dice, crecer en nuestra relación con Dios y aprender que le agrada nos ayudará a tomar decisiones sabias para honrarle a Él. Para honrarle a Él. Y este, pues casi ya, casi todo el final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Debemos de honrar a Dios. Voy a leer un pasaje también en Colosenses, que es muy parecido a esto que estamos compartiendo, Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Timoteo, Colosenses 3, en relación a lo que hemos leído, teme a Dios, porque este es el todo del hombre y la mujer. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. ¿Y no para quién? Para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Amén. Iglesia, somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos, hermano y hermana, todo lo que hagamos, en el Antiguo Testamento lo declara y en el Nuevo Testamento lo declara. Todo lo que hagamos, trabajo, caminar, andar, comprar, lo que sea, todo, todo en el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te honramos, te glorificamos, Dios y Padre, por tu misericordia, Señor. Tú nos has regalado la vida, Señor, aun cuando no te conocíamos, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Siempre has tenido cuidado, aun cuando no era creyente, Señor, yo ahora recuerdo que siempre he visto tu mano, Señor. He visto tu mano de gracia y misericordia cuando nos casamos, no teníamos nada, como muchos de aquí no han tenido nada, pero tú nos has ido dando cada día fuerzas para trabajar, sabiduría para la economía, sabiduría para comprar, sabiduría para vender, sabiduría para todas las cosas, sabiduría para esa relación contigo personal, que es lo más importante, Dios mío. Que tu Espíritu Santo siga ministrando esta congregación, a cada hermano que viene nuevo, a cada hermana, a cada niño, a cada joven, que todos podamos crecer unánime en ese mismo sentir por tu Espíritu Santo, Padre, para darte gloria a ti, Jesucristo, al único que es digno, al único que es santo, al único que está a la diestra del Padre intercediendo por la Iglesia, Señor. A ti te amamos, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor, y fuera de ti no quiero nada ni queremos nada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.